¿Dónde estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una elección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Han pasado ya 13 años de esa mañana en que me dijo que en un rato nos íbamos a ver. Muchas cosas pasadas en este tiempo y la que más me duele es su ausencia. Su hija Micaela se convirtió en una mujercita hermosa y brillante. Su papá ya no está en este mundo. El delito de trata tuvo su tipificación legal. Creé la Fundación María de los Ángeles para asistir a chicas que vivieron el mismo infierno que Marita. Se hizo un juicio. Absolvieron escandalosamente a los 13 imputados. Apelamos. Nos dieron la razón. Un nuevo tribunal condenó a más de 10 de ellos, con que entre 10 y 22 años de prisión. Sin embargo, la sentencia todavía no está firme. Pasaron muchas más cosas. Esta es solo una enumeración de hechos que están enmarcados por el dolor, la lucha de una madre y la firme convicción de que, a como dé lugar, voy a encontrar a Marita y voy a exigir justicia por ella hasta el último de mis días. Abandonar este camino no es una opción y sé que voy a contar con el apoyo de la gente para lograr estos objetivos. Desde lo más profundo de mi corazón, espero que este sea el último aniversario sin ella. Susana Trimarco.
Hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa.
Ruega por ella.
Buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado, como siempre, todos los sábados de 13 a 15 horas, escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Bienvenidas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenida Luisa, bienvenida Romy, bienvenido Fernando, nuestro operador.
¿Cómo va Guadalupe? Del otro lado seguramente estarán escuchando Cecilia D'Amico, Sebastián Carrera, Sergio Campos y Macarena Asís.
Así es, suponemos Sergio Campos y ya aterrizó del otro lado de la cordillera.
Suponemos que sí.
Suponemos que nos hubiéramos enterado.
Si no, estaríamos en un problema. Bueno, ¿cómo le va a nuestros queridos y queridas oyentes que siempre nos acompañan? Les contamos que hoy tenemos un programón, como siempre, como todos los sábados, y necesitamos de su presencia comunicacional, podríamos decir, así que ya te paso las vías de comunicación telefónica. 11 15 33 68 0099 es para que nos mandes mensaje de texto, sí, como ya lo hizo Miguel Barbosa, o podés llamarnos para salir al aire 466-6559, y si no, a través del Facebook, que Guadalupe Romero lo maneja muy bien.
Así es. Bueno, como bien adelantaba Romina, ya tempranito de la mañana, Miguel Ángel Barbosa, oyente de FM Moreno y de Estalla Silencio en particular, cumplió con su deuda de pasarnos la cortina del programa que vino a hacer allá en diciembre, el caluroso Rosa. Diciembre del 2014, acá en vivo con nosotras, y nos regaló esa cortina, así que ya tenemos la cortina para ir renovando de a poquito la artística de Estalla Silencio, así que gracias, Miguel, por habernos acercado la cortina, quedó muy muy bonita, ya la vamos a compartir con
hoy estreno, los oyentes. Hoy estreno.
Así que estén hasta el final del programa, sí, porque es nuestra cortina final.
Claro, y es la manera de engancharte ahí también todo el programa, que estés pendiente de la cortina que va a dar el cierre de Estalla Silencio.
Así es. Bueno, ¿qué tenemos hoy, compañeritas?
Hoy tenemos un programón. Primero, muchísima música preparada, como siempre, para bailar, para mover el esqueleto, de todo tenemos. Hoy tenemos un popurrí. Además, tenemos noticias, como siempre, de las cuales tampoco vamos a profundizar mucho, porque recordá que todos los últimos sábados del mes, Macarena Asís viene y hace el resumen mensual. Pero además tenemos entrevistados, ¿no? Hoy vienen a contar unos compañeros que ya llegaron, ¿no?
Están entrando, justo están pasando la puerta de entrada de FM Moreno, los compañeros de la agrupación El Agite, que van a estar charlando con nosotras sobre el taller de masculinidades que estuvieron realizando el sábado pasado en la Universidad Nacional de Moreno. Nosotras el sábado pasado estuvimos con compañeras también acá en el piso que estaban llevando a cabo el voluntariado en géneros en los barrios con la agrupación El Agite y nos contaban un poco cuál era su experiencia. Y nos quedamos como con ganas de que los compañeros vengan a contarnos cómo está saliendo esto de hacer un taller de masculinidades.
Sí, y el título que encabezaba ese encuentro era, ¿no?, muy interesante, así que hoy quiero que profundicemos en eso, ¿no?
Bien, en un ratito nomás van a estar ellos entonces con nosotras. También vamos a estar con una entrevista telefónica con Alejandra Oberti. Alejandra Oberti es una socióloga que publicó hace muy poquito nomás un libro que se llama Las Revolucionarias, Militancia, Vida Cotidiana y Afectividad en los 70. Sí, así que vamos a estar. Ella hizo una investigación sobre el lugar de las mujeres en las dos organizaciones políticas militares de Argentina, las dos guerrillas argentinas de las 70, el ERP y Montoneros. Así que, bueno, vamos a estar ya en la segunda hora del programa conversando con ella sobre los hallazgos en este libro, por qué hizo este libro, por qué a alguien le interesa cruzar, pensar, revisar qué lugar tuvimos las mujeres en esa militancia en los 70, desde un lugar de, bueno, ya seguramente nos lo va a decir después, pero viene de trabajar de la cuestión de género, de participar en estudios de género y desde la teoría feminista. Entonces, bueno, cómo desde ese lugar
abordar
esas organizaciones que, bueno, que tuvieron sus particularidades también por el momento histórico, por ser organizaciones armadas, por el lugar que se pensaban las mujeres en ese contexto. Bueno, así que puede estar
interesante.
Hay
muy poco trabajo también hecho sobre eso, ¿no? Si bien hay sobre las guerrillas en general, muy poco la cuestión del género, problematizar el rol de la mujer, la afectividad.
Sí, y desde una perspectiva feminista, además, claro, porque quizás ya hay algunos trabajos hechos sobre, bueno, qué lugar tenían las mujeres.
Claro.
Recuerdo algo, ahora no recuerdo el título, pero con un poquito de paciencia lo voy a poder recordar. Algún intento de reconstruir vidas de militantes políticas de los 70, pero a veces cuando uno es con perspectiva feminista se pierden y se escapan algunas cuestiones ahí. Así que, bueno, puede estar interesante la entrevista con Alejandra Oberti.
Bien, muy bien. ¿Te repito las vías?
No, me quedé con una cosa que vamos a seguir insistiendo, Romina Segura, con el EFO. Con el EFO tenemos para compartir todavía algunas relatos más sobre el EFO.
Te digo que tuvo una repercusión en la semana también impresionante, lo que fue el programa pasado, que fue sobre el EFO. Si te lo perdiste, hoy también vamos a darle como algún retoque sobre algunas voces que estuvieron, algunas protagonistas que estuvieron ahí, que la otra vez no se escucharon, así que es interesante que te quedes y escuches las entrevistas.
Y si el sábado pasado no escuchaste el programa, cuando decimos EFO, estamos diciendo que es un feminista del oeste.
Muy bien, Luisa. Bien. Y pará. Y si no escuchaste el sábado pasado, ¿cómo puedes hacer para poder escucharlo, porque lo podés escuchar por la semana.
Así es. Podés entrar al blog de la radio, FM Moreno Blogspot.
Sí.
Y ahí buscar el link que hacen en Estalla Silencio y ahí están todos los programas. Si querés, te internás.
Eso no lo decimos
un,
muy
un
seguido.
Año, te internás un año y escuchás todos los programas anteriores de Estalla Silencio. Pero bueno, por ahí sí, no pudiste, y eso en serio, dijiste, uy, justo estuvo la entrevista tal, o justo vinieron los compañeros tal, o justo las chicas trataron tal tema. Bueno, nos buscas ahí y escuchás el programa, que para eso están los nuestros y los de todo el resto de programas, por supuesto, de FM Moreno.
Llueven los mensajes, pero antes vamos a ir a un tema musical que va dedicado a nuestra amiga y compañera Cecilia D'Amico en su cumpleaños número 40.
Acuéstate y duérmete para despertar sonriente y feliz. Despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar.
Discúlpame. Perdóname para que puedas ofenderte otra vez. Enójate, castígame para que puedas quererme después.
El círculo da la vuelta y al terminar la vuelta.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla Silencio.
Estalla Silencio por la 90.1 y llueven los mensajes. Como te dije, Cecilia D'Amico dice: hola, cumpas, asqueroso, repugnante, vomitivo. La manera en que los medios trataron lo que sucedió con Melina. Ah, no, este es viejo.
Perdón.
Dice que nos está escuchando. Bueno, no importa, capaz que había quedado colgada. Dice: son unas guachas. Me hacen llorar con la canción que me acaban de dedicar. Gracias, miles, las quiero. Bueno, un beso, Cecilia.
Pensamos que nos iba a retar porque habíamos dicho la edad.
No. La zafamos con la cancioncita linda que le pasamos. Bien, tenemos noticias interesantes para compartir con ustedes. Algo nuevo que se agregó a un diccionario, ¿verdad?
Así es. Esto pasó en Suiza.
Suecia.
Y que incorporaron al diccionario un pronombre que no indica ni femenino ni masculino. No sabemos bien cómo se pronuncia.
Quiero saber cómo se pronuncia.
Pero existe el pronombre masculino para él, que es han o H-A-N.
O an.
Y el femenino es on o hon, que es ella. Y bueno, ahora hay uno nuevo, hen, que este no tiene género. En realidad dice que lo utilizan para no solo por ahí referirse a personas trans, sino cuando no se sabe, ¿sí?, de qué género es la persona, también de qué, del nombre que se está hablando, también se lo utiliza. En realidad, ya esto en Suecia ya lo han tomado de Finlandia, que ya hace bastantes más años tienen este pronombre neutro. Y también lo que dice es que en este último tiempo fue apareciendo en un montón de lugares, ¿sí? Que lo que más lo utilizan por ahí son los jóvenes, este pronombre, pero que una vez al día en los diarios aparece, en las publicidades, que hasta alguna vez ha aparecido en la justicia, en textos o en
textos judiciales
digamos, que ha aparecido, pero bueno, que los que más lo usan son los jóvenes, pero se va incorporando, ¿sí?, de a poco eso, en las publicidades, en el diario, lo van utilizando.
Es la Academia Sueca, es la que revisa cada 10 años el diccionario y se van incorporando. Nosotras discutíamos, no me acuerdo ya si al aire, fuera del aire, o cuando discutíamos fuera del aire, que en muchos casos utilizamos nosotras la X o el arroba para justamente...
O les, para no decir ni las ni los.
Ni las ni los, y poder encontrar, digamos, otros modos, y que en muchos ámbitos eso está impugnado, porque como al no estar reconocido... ¿Sí? En este caso, claro, por la Real Academia Española, no vale. Entonces, yo contaba, por ejemplo, en las plataformas virtuales, de los cursos virtuales, donde se te pide, sobre todo si vos auspiciás de coordinador de esos espacios, que no hables, te tenés que decir los y las. No puso sí. La X, no puso
Me
la
acuerdo
la
que en la capacitación de la ESI, ¿no?, que es la Educación Sexual Integral, la resistencia de los varones que estaban participando así era, bueno, pero si es universal, como ya estamos diciendo, claro, ya estamos diciendo, es una pérdida de tiempo, ¿no? Como estar categorizando si es los, las, le, es ridículo, me acuerdo el planteo, y había compañeras que decían que no se sentían reconocidas en el discurso universal.
Ni de los, ni de las.
Tampoco en las.
Fue en Suecia que había logrado también una persona que su documento no dijera. Era en Suecia, no lo habíamos trabajado creo que el año pasado.
Estamos a punto de exiliarnos porque tenemos como cuatro.
Pero además que había conseguido que el documento no dijera ni femenino ni masculino, justamente que tuviera también la opción de neutro.
Claro.
¿No? De alguna manera viene como en esta línea. Nosotras veníamos diciendo que nos íbamos a ir a Suecia a vivir, sobre todo después de que vimos que circuló una actividad que realizaba Karina Rabolini y Ricky Sarkani en el Museo Evita. Luego de eso dijimos, mejor no vamos de acá.
¿Qué estamos haciendo acá?
Sí.
Por favor.
También eso. En Suecia, cuando las mujeres tienen sus hijos, las familias tienen sus hijos, la pareja tiene 60 días para, cosa que aquí...
Igualito que acá.
Igualito. 60 días de licencia, en realidad son 480 días para estar con el bebé, y 60 por lo menos los tiene que tomar el hombre.
Puede tomarse más también.
Más también, pero por lo menos 60 le corresponde tomarse casi
obligatoriamente. Cuando hablamos de que sea igualitario las tareas, los roles que cumplimos, si vos no estás igual, no es igualitario, ¿no? Porque tenés que irte 12 horas fuera de tu casa y la verdad que no es igualitario.
Sí, además que ahora, hay muchos padres que también quizá quisieran, ¿no?, como estar y reforzar ese vínculo. También. Y hoy por ahí tenés 5 o 10 días, te tomás un poquito más de licencia.
Ahora en los privados son 3 y en el estatal hasta 5 hasta dentro de un poco tiempo que se va a aprobar, que se supone que van a ser 10, ¿no? Uh-huh.
Sí, y también por lo menos en el sector docente se estaba hablando de extender creo que 2 meses más o 3 meses más la licencia por maternidad.
A las mujeres.
A las mujeres. Y sí. A 20 días a los hombres. Pero claro, porque ahí la discusión además es en nuestros países, digo, acá para poner en discusión también, sí. Uno dice Suecia, no dices Haití, es no sé qué, no son esos países, uno dice está al borde de la catástrofe. Y sin embargo, esta queja constante de aquellas que amamantamos también, de bueno, me estás diciendo por un lado el discurso de los pibes tienen que estar con la teta exclusiva, ¿cómo
hasta los 6 meses, la lactancia
exclusiva hasta los 6 meses, pero después tenés que salir a laburar
a libre demanda.
Sí. Y a libre demanda. Y al caso de las docentes que tienen un poquito más de días, pero en el caso del sector privado, además, a los tres meses tienen para tomarse, o sea que a veces con
mes y medio antes, a veces un mes y medio después, o 2 meses después y uno antes. Sí.
Además, Suecia tiene el primer museo feminista.
Así es, tiene que de inauguró todo en el 2014. Suecia. Se inauguró en el 2014 y es el único museo dedicado en el mundo a específicamente el lugar que ocupa la mujer en la historia, el presente, el futuro de las mujeres. Como
primer museo Suecia. Feminista. Bueno, entonces Suecia tiene de todo. Tiene una licencia extensa para los varones, cuando son padres.
El pronombre neutro.
El pronombre neutro.
Que acá sería un les.
Vamos peleándolo, claro.
Pero sería un les. Sí.
Para los las, les.
Los las, les.
Les. Sería.
Claro. Uh-huh. Bueno, se puede como ir...
Y lo vamos usando, igual nosotros lo vamos usando.
Me quedé pensando en la grupa.
Claro. Pero ahí es feminizar un concepto masculino. Acá, digo que también está bien, es feminizar un concepto masculino, que es un poco la discusión de, y también lo decíamos en el encuentro, de no digamos nosotros.
Claro.
Somos todas nosotras.
Mujeres, claro. Nosotras.
Claro. Eso también, cómo hemos sido colonizadas en el lenguaje. Pero en este caso, además, es como introducir otra cuestión, que claro. Es hasta superar el binarismo. Es decir, bueno, claro, ni siquiera es reconocer...
Varón, mujer o lo que fuere.
Me río porque en lo personal me pasó la otra vez que dando clases en una técnica, 30
varones.
No. 30 varones. Bueno, junto con tu compañera o compañero de todo, me miran como diciendo, no hay una compañera.
¿Qué te pasa? La amplia, compañeros y compañeros.
Como
que
todo
no
varón. Bueno, yo uso el femenino cuando son grupos que hay muchas mujeres y 2 o 3 varones nada más, yo uso el femenino. Digo nosotras y a bancársela. Así como uno se tiene que bancar en nosotros cuando...
¿Y qué repercusión?
No, se mira, te miran como diciendo, y se la tienen que bancar.
Igual viste que lo que
somos
pasa...
Somos mayoría mujer, y aparte el argumento es ese, somos mayoría mujer, entonces ¿por qué voy a decir nosotros? Digo nosotras.
No, pero...
Y siéntanse incluidos.
Claro, ¿no? Que lo que pasa es que muchas veces no te dicen, bueno, nosotras y él, o está, viste, si es uno claro. Más, como que tenés que hacer la diferencia de que está...
Claro.
Pero
claro,
bueno, también claro. Nosotras tenemos... Durante mucho tiempo tuvimos que sentirnos como que nos hablaban cuando nos decían... Claro.
Sí, pero insisto, a mí me parece que lo de Suecia hay algo más, porque está la idea de decir, aún así, si igual esto te es incómodo, porque me tengo que sentir incluido o incluida en el otro género.
Y esto, el binarismo, como
tiene que haber un género neutro, como bueno, esa idea que también discutíamos en este piso el sábado pasado, de poder superar en algún momento los géneros, justamente. Uh-huh. Interesante, creo yo.
Bueno, bien. Tenemos un montón de cosas más también para compartir una noticia que en Mendoza, así cortita, pero bueno, interesante para replantearnos, se va a presentar como senadora por el kirchnerismo, ¿sí? La primera candidata trans. Se llama Cristina Campos, tiene 47 años y obviamente encabeza la lista del Frente para la Victoria. Sí,
es referente de Nuevo Encuentro.
Exactamente. Y además es presidenta de un emprendimiento textil que es la primera cooperativa trans en Mendoza. Y es una militante reconocida sobre los derechos humanos. Así que bueno, interesante esta nueva candidata, esta incorporación a los sectores de poder que muchas veces lo discutimos y lo problematizamos, ¿no?
Mendoza tiene una experiencia interesante también en bachilleratos populares. Así como acá está el Mocha Celis, creo que se llama Aula Satélite. Y en un momento que estuve en Mendoza lo presentaron. En realidad es un anexo de otro bachillerato, no es como el caso del Mocha Celis, que es un bachillerato, sino que es, como por eso se llama aula satélite, es un aula de otro bachillerato que funciona en una organización social, pero que tiene la particularidad de ser un bachillerato trans.
Sí, también. Alguna vez leímos una nota de una profesora de ese bachillerato, me acuerdo, en Mendoza. Así es.
Bueno, interesante. Yo te propongo que te vayas ya comunicando con nosotras, ¿sí? Puedo decir nosotras, porque
somos nosotras.
Somos nosotras. Bien, 11 15 33 68 0099 es para mandar mensajito de texto. Si no, nos podés llamar y salir al aire al 466-6559. Y si no, a través de Facebook buscas Estalla Silencio y te agregamos como amigo o amigo o amigues, como lo que quieras.
Ahora en el próximo bloque, entonces, en un ratito nomás, vamos a hacer entrar a los compañeros que ya están en FM Moreno para charlar sobre el taller de masculinidades. Y podríamos preguntarles otro debate que anda dando vueltas por ahí sobre si los varones pueden ser feministas o no pueden ser feministas.
Debate candente.
Podríamos ir pensando con ellos también.
Si los chicos están escuchando del otro lado del estudio, vamos a incursionar en ese debate, a ver si
vayan
se prenden.
Pensando.
Si se prenden.
Y
bueno.
Del otro lado también, vayan pensando, a ver si es posible. Ahí Fernando Ochoa ya se prende la discusión.
Fernando Ochoa puede participar en simultáneo, así que tranquilamente puede participar del debate.
Si pueden o no pueden.
Ahora que sea algo de operación técnica. Bueno, no te vayas, hasta las 3 de la tarde estalla silencio.
Que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigman. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te habla Leopoldo.
Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los instales? ¿Pegando, bien sonando? ¿Sacaron el disco?
No, Leopoldo. Grabamos un piloto con vos. ¿Te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de la Matanza, que estamos estudiando radio. Nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar
¿qué
el piloto.
¿Qué piensas, que me robé la plata? No. Ya va a salir, cabrón, unos 2-3 meses está.
Bueno, disculpame, ¿viste? Si te rompí las bolas.
No, está bien, quedá tranquilo. Pero, tío, en 4 o 5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas.
Bueno, entonces te llamo mañana.
Déjame que te llamo.
¿En cuánto me llamas más o menos?
En 6 meses
hablamos. ¿En 6 meses?
En septiembre estamos hablando, queda tranquilo.
Pero esos son 8.
No te hagas problema, estamos hablando, no te hagas drama.
Bueno,
no te impacientes, por favor.
Dale, Nacho, gracias y discúlpame.
Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas.
Chacho.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hoy va a ser una buena noche de trabajo.
Aguafuertes, 9 temporadas de 9 temporadas.
Es mi oportunidad de ser persona.
No nos dejan improvisar. Y la libertad de expresión.
No. Estoy tomando té. Tengo muchas cosas que hacer. No.
Bueno, boludo.
¿Alguna puede poner voz de hombre? Tercer personaje.
El sábado 21 de marzo vuelve Aguafuertes. Como siempre, a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, 9ª temporada.
Listo, acá terminó. No, mentira, acá terminó. Ahí terminó.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. el número de FM Moreno, estación de comunicación.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, a altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Estalla Silencio, con el estudio así lleno de muchachos. Esta vez ahora tenemos que decir nosotras y ellos, claro. Nosotras y nosotros. Como decíamos antes de ir a la tanda, habíamos invitado a los compañeros que están en el voluntariado de géneros de la Universidad Nacional de Moreno, que el sábado pasado nos contaban que ellos no porque no estaban, porque estaban transitando justamente al taller, que estaban desarrollando un taller de masculinidades. Y a nosotros nos había generado como curiosidad pensar un taller de masculinidades, sobre todo porque en lo que se viene desarrollando de talleres de género hay mucho menos caminado y construido, transitado sobre el pensar y repensar las masculinidades y mucho más de pensar y repensar los lugares de las mujeres. Así que estamos con Juan Pablo, Fernando y Cristian, que si ellos quieren presentarse y decir de qué colegio son y nombre y colegio y esa cosa puede hacer.
Cristian, del FUOL, del Frente de Organizaciones en Lucha.
Juan Pablo, soy docente de Merlo, participo del Bachillerato Popular de Lago del Bosque, el Merlo, y también estoy en un colectivo de docentes de Merlo, se llama Escuela por Escuela. Y bueno, y participo de lo que fue el taller de masculinidad que armaron los compañeros de la JITE.
Y yo soy Fernando, de la agrupación de la JITE de la Universidad de Moreno.
Bien, entonces, nos contaban cuando estábamos por acomodándonos y por salir al aire que Fernando es parte de los que pensó y coordina y fue construyendo estos talleres y Juan Pablo y Cristian estaban como transitando el taller. ¿Es masculinidades o masculinidad?
Qué buena pregunta.
Ah.
No lo han pensado.
No lo hemos pensado. Ah. Digo, el taller lo pensamos... dentro de lo que es el voluntariado de género, que es como un proyecto que presentamos dentro de la universidad. Y dentro del proyecto y todos los ejes que estamos trabajando, la cuestión de masculinidad no lo habíamos tratado. Surgió a partir de una necesidad de compañeros que estaban haciendo el taller. Entonces ahí empezamos como a plantear la necesidad de hacer talleres de masculinidades o masculinidad, ¿no? Y...
Dice masculinidades,
sí. Y entonces a partir de lo que fue la cuestión de hacer los talleres en el barrio, porque algunos temas que tocábamos y la construcción inclusive del propio de encuentros de mujeres de lo que es el FOL, algunos temas como violencia se tocó como criterio de no participar hombres. Y el primer taller que se hizo en el barrio tampoco, que era cuestión de género. Después algunos participamos como la cuestión de género y trabajo. Y bueno, entonces nos vimos como en la cuestión de que un poco discutíamos cuestiones que discutían mujeres. Y nuestro pensar, nuestro reflexionar, no lo teníamos. Nos parecía que nos faltaba esa cuestión de pensarnos nosotros en ese lugar de inclusive de surgía la cuestión de esos privilegios que teníamos y de reflexionar acerca de eso. Y a partir de esa necesidad que sentíamos, inclusive un poco charlábamos que los que nos marcaban esa necesidad inclusive eran nuestras compañeras que nos marcaban cosas que nosotros, pensando que estábamos problematizando y haciendo los talleres, ¿no?, nos marcaba un montón de cosas que, bueno, me parece que no nos debemos así como un encuentro nosotros para discutir ciertas cuestiones. Bueno, y así surgió lo que es los talleres de masculinidad.
¿Y los talleres estos cómo tuvieron el primero el sábado pasado y cómo lo están pensando? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué temáticas van transitándolos?
Pensamos así tres encuentros, tres talleres. El primero fue el sábado pasado. El próximo va a ser el 25 de abril y el último va a ser el 30 de mayo aproximadamente. Y pensamos esos tres talleres, pero también con esta cuestión de cómo pensarlo a partir del todo, como que van surgiendo cosas a partir del taller, de los talleres, y en este taller también surgió así de la discusión colectiva la necesidad de generar un espacio más allá de los talleres. Y que quedó como esa cuestión de empezar a laburar más allá de estos tres talleres que vamos a hacer, que quede una instancia de participación colectiva de discusión de género, de varones. Me parece que es como la idea también.
Bien, se va como armando. Sí. Bueno, no sé si Juan o Kristen también quieren contar un poco en qué consistió el taller del sábado pasado, alguno de los dos.
Sí, en principio a mí me quedó sonando esto de que de todavía empezar a definir cosas, ¿no? Si masculinidad o masculinidades. En realidad, lo que tienen todos estos talleres, o lo que tiene este taller y los que van a venir, mejor dicho, es que es medio, ¿viste? Estamos empezando a investigar, a profundizar, a conocer cosas nuevas, que son muy nuevas, ¿no? Y que nosotros tampoco tenemos muy claro. Parte más de nuestras ganas y nuestra necesidad de profundizar ciertas cosas, ciertos debates y de construir ese espacio, que de las certezas que tengamos, ¿no? Que estemos bastante pocas. Bueno, a ver, más o menos lo que fue el taller, tuvo un primer momento, ¿no? A ver si los chicos me ayudan, si yo me olvido algo, que fue de definir que, bueno, qué es eso de ser varón, ¿no? O qué es eso de la masculinidad, y si es la única. Entonces, empezar a pensar, por un lado, qué privilegios teníamos como varones, y por el otro, qué mandatos teníamos, ¿no? Que capaz a veces eso queda un poquito solapado en la discusión. Entonces, bueno, fue trabajar eso en comisiones, una que trabajó privilegios y otra que trabajó el tema de los mandatos, ¿no? Y bueno, y ahí empezar a ver cómo nuestro rol de opresor de la mujer también tiene una dimensión de que el patriarcado también nos oprime a nosotros, ¿no? Y que es como, de alguna medida, las dos caras de la moneda. Y que para empezar a desarmar eso del patriarcado, nuestro propio carácter opresor, es empezar a revisar cómo oprimimos y cómo somos oprimidos los varones. Y así empezamos, ¿no? Y bueno, Fer, ¿cómo Cristian seguimos? O Cristian. Ah, bueno, estabas.
¿Y qué los motivó a ustedes a cursar el taller? O sea, decir, bueno, vamos un sábado a pensarnos en esto que dice Juan Pablo, que a mí me parece que es la particularidad que tiene pensarse como varones, que es complejo porque están, digamos, son los que tienen los privilegios. Entonces, de alguna manera, pensar qué implican esos privilegios y cómo corres esos privilegios es sumamente complicado, ¿no? Pensarse del lugar del oprimido, por lo menos las mujeres del lugar de subalternidad que el patriarcado nos dio, de alguna manera nos ponen en un lugar ahí de resistencia. Ahora, pensarse desde el lugar del opresor y desde el lugar del privilegio es como complejo. Pero, digo, más allá de eso, ¿qué es lo que los motiva a ustedes? ¿Los motivó a ustedes a llegar ahí, a pensar con otros?
Bueno, a ver si me animo, a ver si me sale la idea que vengo pensando, porque es una cuestión que se viene moviendo. Digo, yo como militante, pensándome como militante hace un montón de tiempo, la cuestión del opresor y el oprimido está todo el tiempo en cuestionamiento, ¿no? Y por lo general, cuando se habla de géneros, se pone en primer lugar a la mujer, ¿sí? Y uno medio que toca de oído. Y a veces hasta es difícil intervenir en cuestiones de género como siendo varón, digamos. Y termina siendo medio testigo de la cuestión de género, por lo menos lo que me ha pasado a mí personalmente, si no puedo generalizar. Pero de alguna manera entras en contradicción, digo, porque a la vez uno se pone del lado de los oprimidos porque es un oprimido por la sociedad y quiere liberarse y quiere, ¿no? Y piensa en las cuestiones de clase y todo este tipo de cosas, y a la vez estás ejerciendo la doble función de oprimido y opresor siendo varón en una sociedad machista. Entonces, nada, como que lo que aparece es la inquietud y un montón de suposiciones y maneras de pensar y mucha intuición en la cuestión de género, pero como la necesidad de poder trabajar todo esto que te pasa en un espacio que sea cómodo, sea con compañeros y tomártelo en serio, ¿no? Digo, que es un espacio serio para pensarlo, para pensarnos como varones. Sobre todo perteneciendo a una organización también que se define como antipatriarcal, digamos, ¿no? Estamos en una organización así, que se define así, no porque todos seamos antipatriarcales dentro de la organización, sino justamente porque esa es nuestra búsqueda, nuestro horizonte, ¿no? Una sociedad antipatriarcal. Entonces, también eso, de alguna manera, por lo menos a mí me inquietó, me orientó a llegar a este taller, ¿no? Y habiendo pensado en participar de otros talleres que quizás no se habían dado territorialmente cerca, digamos. No sé los compas.
No sé Juan Pablo. O Fernando, no sé, porque cómo llegan a pensar masculinidades. Si hay otro, también otra cosa, pero es como así la duda de aquel que no, aquella que no puede participar, no puede estar. Hay otros compañeros, hay otros varones que no vienen de este recorrido de militancia, porque bueno, cuando uno los ve a ustedes, sabe quiénes son, los conoce del territorio, son militantes. Se acercan también compañeros que no son militantes y que quizás no tiene que ver solo con la organización, que se está pensando desde un lugar antipatriarcal, sino que están pensando su lugar de varones, o por ahora no ahí.
Hay compañeros que están participando porque el voluntario es mixto, ¿no? Y está pensando, y como que su primera militancia, por lo menos de los compañeros que están participando, o su primera experiencia organizativa, es acá en el voluntariado de género. Y entonces lo primero que se empezaron a preguntar es a partir de lo que es el voluntariado. Y esa es como su experiencia así organizativa. Está re bueno, digo, tener un espacio así, más dentro de la universidad, en la cual se pueda reflexionar sobre estas cuestiones y que exista un espacio así. Y después lo que preguntabas así, lo que nos llevó a pensar y la cuestión de poder participar es esto, digo, discusiones así en la cual pareciera que tenemos saldadas y no. Digo, debatimos género a partir de los talleres que hacen las mujeres. Digo, y es un poco lo que decía Cristian, debatimos cosas como desde afuera, e inclusive queremos intervenir discutiéndole. Entonces, es esa cuestión de poder saldar ciertas cuestiones de pensar esta cuestión de privilegios y esta cuestión que, más allá de nosotros problematizar la cuestión del patriarcado, del machismo, seguimos utilizando esta cuestión de privilegio, más allá de que no nos ponemos en debate. Lo seguimos utilizando, e inclusive reflexionando en los talleres, nos damos cuenta en la cual tenemos un montón de cuestiones así que reproducimos todo el tiempo. Es como, no sé, una valija que sacamos, bueno, vamos a ver qué tenemos acá, y cosas que inclusive no nos sirven, pero las tenemos ahí y las usamos, que son los privilegios también. Y me parece una cuestión de que un poco la reflexión que hacíamos es poder de a poco sacar de la valija todas esas cosas que tenemos y tirarlas por la ventana. Digo, todavía la tenemos ahí adentro y no queremos sacar nada. Y estamos en ese proceso, me parece.
Sí, yo creo que es muy importante lo del taller de masculinidades. Es muy importante más para nosotros, ¿no?, que estamos en espacios de militancia donde predominan las mujeres, ¿no? En su mayoría los movimientos sociales son compañeras, y en mi caso en la docencia también son compañeras, ¿no? Entonces es muy necesario que tengamos esa mirada como militantes, como personas. También creo que el plus que tiene un taller de masculinidades solo con varones es que nos permite a nosotros, y es algo que yo todavía no puedo conceptualizar, ¿no? Capaz que lo puedo decir de una primera experiencia, de tener un lugar, capaz que una libertad, un espacio para empezar a discutir cosas y a debatir cosas de un lugar, desde un lado, que se complica a veces cuando uno está con compañeras, ¿no? Para mí fue muy productivo el taller que hicimos, y se abrieron un montón de cosas y nos permitió trabajar un montón y abrir nuevas preguntas, y está muy, o sea, muy, pero muy bueno, ¿no? Bueno, también habría que pensar cómo podemos llegar no solo a los compañeros militantes o a los compañeros que ya tienen una lucecita prendida porque leyeron algo o tienen cierta ideología, cómo llegar al resto de la gente, al resto de los varones, que esto les parece como muy ajeno. Y esa es una cuestión a charlar y discutir. A ver,
cómo se puede hacer en el folk con los compañeros, ¿no? Por ejemplo, o en mi casa en las escuelas con los maestros que, o los docentes, que son recontra privilegiados en muchas cosas, en la micropolítica de la escuela.
Sí, los docentes varones.
Los docentes varones, sí. Estoy hablando, ¿eh?
Sí, en el profesorado me acuerdo que si había uno o dos que estaban estudiando, eran al que siempre ayudaban a hacer, viste, las cosas, como que estaba en un lugar bastante privilegiado.
Ahí yo pensaba dos cosas que por ahí me voy a poner en el movimiento de mujeres, por ahí. No, pero una cosa que dicen que me parece interesante, que el movimiento de mujeres, eso hay que reconocer que lo aprendió de alguna manera rápido, que es, hay cuestiones que solo podemos discutir con nuestro propio género, si lo queremos llamar de esa manera, ¿no? Que es necesario ese lugar preservado de los otros y de las otras, porque se pueden hablar cosas que si no se podrían, ¿no? Una disputa muy fuerte que hemos tenido en los encuentros de mujeres cuando los compañeros de las organizaciones quieren igual estar en los talleres, y yo lo escuchaba a Juan Pablo y decía, es esto. Es decir, bueno, yo en el espacio con mis compañeras, a veces me es difícil decir algunas cosas y plantear algunas cosas y pensar algunas cosas. Y quizás animarse, que a veces cuando hablamos con los varones antipatriarcales y sus encuentros, que solo son de colectivos de varones antipatriarcales, por ahí animarse a hacer algo así que tenga que ver con algo más abierto, para que, ¿no? Para que varones que, pues también es difícil, ¿no? Estuviste en un lugar de privilegio siempre y ahora te convocan a que te repienses. ¿Y para qué?
Justamente, digo, contestando a tu anterior pregunta de si había varones o no que no fueran militantes, justamente este es el conflicto. O sea, los varones no percibimos que estamos en que somos víctimas del patriarcado o del machismo, digamos. No nos damos cuenta. Entonces, en primera instancia, digo, las personas que no han podido tener algún tránsito de darse cuenta de otras opresiones, digamos, difícilmente lleguen a esta, porque no está en la primera plana, no lo ves en primera persona, digamos. El machismo es común, es normal, no te ves como un opresor. Entonces difícilmente podamos llegar en primera instancia a alguien que no se lo haya cuestionado. Justamente nosotros llegamos a esta instancia porque antes nos cuestionamos otras cosas, digamos. Y pudimos como darnos cuenta de la existencia de la opresión, digamos. El problema es que la mayoría de la población no se da cuenta que es oprimido, o lo vive de otra manera, digamos, o se resigna a eso, digamos, pensando en maneras de vivir, no solo en el machismo, sino en nada, bueno, listo, laburo por esto, tanto, sí, me cago de hambre, digamos, como...
La cuestión de clase.
La cuestión de clase, claro, totalmente no la tiene tan percibida, digamos. Entonces, por ahí pensando en esto, ¿no? En la gente con la que laburamos, los compañeros, los vecinos con los que laburamos en los barrios... y no se lo va a cuestionar en primera instancia. Justamente yo, por ejemplo, me tomo también este taller como la posibilidad de imaginarme o de ver o de aprender con compañeros que ya se lo están cuestionando, maneras de laburar con compañeros que no se lo están cuestionando. Por lo menos es una búsqueda, digamos.
Sí, también lo que pensamos dentro del taller y también en la planificación es también, sí, somos oprimidos de este patriarcado, ¿no? Pero no somos la víctima tampoco, digo, despegar de esta cuestión así de hacemos taller y al final somos las víctimas, somos los oprimidos del patriarcado. Queremos tratar de despegar de esa visión y sí, tenemos cierta cuestión de opresión, pero las que dimensiona y las que más oprimidas son las mujeres, digo, y tener en claro esas cuestiones y no caer en una cuestión de autoayuda de varones que nos encontramos para cómo nos oprime el patriarcado, ¿no? Entonces poder reflexionar y no caer en cierta tic, ¿no? de encuentros. Entonces es reflexionar cómo nos atraviesa a nosotros, pero nosotros no dejamos de tener esos privilegios y no bajarnos de esos privilegios.
Claro, como esa doble dimensión, ¿no? De los mandatos que también incomodan a ustedes, que el patriarcado tiene para mujeres, para varones, para todo el mundo. Pero está bien esto de no perder como la dimensión de que los varones en esta sociedad son los que oprimen a las mujeres.
Sí, que tiene un lugar privilegiado ahí cuando uno discute de pensar, bueno, sí, en un sistema de opresión, por ahí por eso me parece que Cristian lo que traía también es pensar otras opresiones que también cruzan a varones y mujeres por igual, pero también pensar en esas opresiones que cruzan a varones y mujeres por igual, aún siendo un oprimido, hay situaciones de privilegio para el varón. Y bueno, desarmar eso es sumamente difícil, yo creo, es sumamente loable que se
que quieran hacerlo, porque el que tiene privilegios nunca quiere como largarlo. Entonces,
eso está claro, hay que arrancárselo, bueno, que alguien busque cómo desandar eso. Y una pregunta, pero no sé si, digo, supongo que es un camino, pero pensando un poco en qué pasa con el movimiento mujeres, y uno dice, bueno, las tensiones del movimiento mujeres a veces tienen que ver con prostitución sí, prostitución no, como hay como algunas tensiones. ¿Hay algunas tensiones que ustedes creen que aparecen también para pensar las masculinidades? No sé, en términos de, no sé, ¿hubo discusiones que no se saldaron en ese primer taller porque había como posiciones encontradas? Que está bueno que ocurran, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal.
Sí, hubo una, a lo mejor no surgió en el taller, pero a lo mejor para responder con lo que vos decías de los encuentros de que se hacían de varones y de los colectivos, un poco el que coordinaba el taller, que es Fernando, que es un compañero del FOL, que es el que coordinó, que participó de los encuentros, del último encuentro que se hizo en La Plata, lo que tensionaba era una cuestión de que en los encuentros el 80% era homosexual o gay, y había como un porcentaje más chico de heterosexuales. Que fue muy rica, muy, muy rica la cuestión y la discusión, pero en esos momentos de encuentro de varones, algunas cuestiones se tensionaban en este carácter, ¿no? En la cual ellos participaban y no eran homosexuales. Y también la discusión de lo heterosexual y la homosexualidad, qué sé yo. Inclusive, no sé, ellos no se definían gays, se definían maricas o tenían como definiciones que le discutían a ellos, así como propias de como
internas
así, bueno. que fue muy bueno. Inclusive creo que fue como el primer encuentro en el cual participaron compañeros que no eran de colectivos, que hay como una cierta apertura,
claro,
a esa cuestión que inclusive se va creando las necesidades de los mismos actores. Y dentro del taller, así como las tensiones que hubo, es la cuestión de, en un momento del taller, lo que teníamos que hacer era, partimos un papelógrafo en dos cuadros diferentes, y tenemos que poner en qué momento uno cree que ha sido machista o ha ejercido como la cuestión autoritaria. Y teníamos que ir hacia el papelógrafo caminando de forma femenina. Y ahí nos agarró como una cuestión de pensarnos cómo es la forma femenina.
Ah, estaba pensando eso.
¿Cómo, ¿no? sería ¿Cómo sería una forma femenina y no caer en estereotipos? Y nos costó mucho porque éramos como robot caminando una cosa así que no era nada, ni era femenino ni masculino, era una cosa robótica que queríamos hacer para no caer en estereotipos y que en la cual después reflexionamos, no nos permitíamos esta cuestión de usar el cuerpo.
Bueno, claro.
¿No? De usar el cuerpo como querramos. Y que fue como una cuestión pendiente. O como una cuestión a laburar, ¿no? Esta cuestión de que en lo reflexivo, en lo discursivo, uno también reflexiona, pero en el cuerpo también. Y que tiene que ver con esta cuestión de accionar y en la vida cotidiana también hacerlo. Porque es muy lindo el discurso, pero hay que hacerlo y llevarlo a cabo.
Y claro, ahí en la socialización, claro, han quedado en el lugar de los pensantes, los rudos, los qué sé yo, claro, y perdieron ahí el poder disfrutar o poner el cuerpo. Bueno, estamos así como medio apretaditas con el tiempo. Les agradecemos mucho que se hayan acercado hasta acá. Estaría buenísimo que cuando termine el último taller que hacen este año vuelvan, así por ahí podemos hasta pensar y charlar otras cosas y nos puedan contar qué siguen pensando y qué cuestiones aparecieron ahí para seguir trabajando. Nosotras, como siempre, de Estalla Silencio, y cuando hablamos con los compañeros de Varones Antipatriarcales, que ellos celebramos estos espacios autónomos y para que recorran y caminen y hagan el paso que tengan que hacer, y suponemos que en algún tiempo nomás habrá espacios de encuentro también necesarios entre aquellas que vinimos transitando de los encuentros de mujeres o del feminismo y estos varones que empiezan como a despatriarcalizarse, ¿no? Que también será necesario en algún momento eso. Así que bueno, les agradecemos mucho que hayan venido, los esperamos y los comprometemos a que estén de nuevo acá.
Después de mayo, 30 de mayo era el último.
El 30 de mayo, después.
¿Para junio?
Sí, para junio tenemos como pensado cerrar lo que es el voluntariado de género en la universidad. Uh-huh. Y tenemos pensado como invitar a todos los que participaron y todos los que quieran hacer así algo, así como un cierre bastante amplio de lo que es el voluntariado. Así que también estaremos ahí para invitar.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias.
De nada.
Los caminos de la vida.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
En las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces, por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
No piense mal, tuve un día un accidente en motocross. Me caí de espalda, se me metió algo adentro. El médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estalla silencio.
Thank you. nadie se levante aunque me ría. Hace rato que vengo lidiando con gente que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. No ven, ya soy decente, me fue fácil que el público se agrupe y que me aclame. Que se acerquen los niños, los amantes del ritmo. Que se queden sentados los intelectuales. Debo partirme en dos. Debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa que luego me suspendan la función. Sus dolores. Yo también parecía cantar como un santo. Yo también repetí en millones de cantos. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. Pero fui enredando asuntos y aparecieron cosas de este mundo. Fusil contra fusil, la tensión de la trova, y la era pariendo se puso de moda. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa que luego me suspenda la función. Yo quería cantar encapuchado y después confundirme a vuestro lado. Aunque así no tuviera amigos ni citas y algún que otro favor de una chica bonita. Pero te quiero, mi amor, no me dejes solo. Estar sin ti, mira que yo lloro. No voy a repetir ese estribillo. Algunos ojos miran con mal brillo. Estoy temiendo ahora no ser interpretado. Sucede que se piensa algo malo. Debo partirme en dos. Debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa que luego me suspenda la función, mi función.
que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. Eo no es, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío, de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don.
Y seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Te cuento que nos podés llamar al 11 15 33 680099. Es para que mandes mensajito de texto. Si no, podés salir al aire al 466 6559. Y si no, a través del Facebook buscás Estalla Silencio, como lo hace nuestro amigo y compañero Miguel Ángel Barbosa, que dice: un orgullo haber colaborado en la creación de la cortina musical. Abrazos. No voy a decir los me gusta que me hay, porque es una cosa que es incontrolable, los me gustas que me hay. Así que tenemos que proponer un juego, un sorteo, un premio, algo, porque
es verdad,
lo piden los oyentes.
Lo pide el público, lo pide el público, así es. Vieron que con los me gusta del Facebook una siempre dice: ¿nos están escuchando o nos vieron la publicación? No,
nunca en el telefonito, y capaz que no
lo sabremos. No.
Nunca lo sabremos, pero bueno, ya vamos a volver a instaurar como ha pasado el sorteo.
Lo voy a decir públicamente, después me linchan fuera del aire, pero por ahí el libro de Alejandra Oberti es una buena...
Yo quiero decir que este libro es mío, Romina.
No, no quiero,
ya lo
sortear,
está agarrando,
no quiero sortear al aire mi libro. No, pensar en un libro, porque ahora nuestra entrevistada nos va a comentar de qué se trata.
Muy bien, porque justamente ya estamos en comunicación telefónica con Alejandra Oberti. Ella es la autora de Las Revolucionarias, Militancia, Vida Cotidiana y Afectividad en los 70. Ella es socióloga, doctora en Ciencias Sociales, profesora de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, directora del Archivo Oral de Memoria Abierta y actualmente es la directora de la carrera de Sociología de la Casa de Estudios y carrera de la cual he egresado, lo voy a decir así.
Muy bien, muy bien. Orgullosa.
Orgullosa públicamente.
Y que en breve tendremos
al aire, en breve tendremos otro título, quién sabe. Veremos. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes acá desde Estalla Silencio. Te saludamos Guadalupe, Romina y Luisa.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien. Bueno, Alejandra, nosotras te llamamos en el programa, bueno, te comentábamos un poquito cuando hicimos el contacto inicial en el programa, sobre todo para estas fechas, venimos trabajando la cuestión de la militancia femenina en los 70 y nosotras que somos además mujeres militantes y madres, con el entrecruzamiento que supone la militancia y la vida cotidiana de las mujeres, y en particular nos parecía muy valioso tu libro y tu investigación sobre ni más ni menos las dos organizaciones guerrilleras de los 70, Montoneros y ERP, y qué lugar le daban a las mujeres. Entonces nuestra primera pregunta tenía que ver con cómo llegamos al tema, por qué te interesás en este entrecruzamiento particular de estas organizaciones y del lugar de la mujer y la afectividad y la vida cotidiana.
Esto es una investigación que llevó que me llevó así bastantes años. Es parte de una investigación doctoral, y el interés por el tema de la militancia me parece que me viene de larga data, y es un interés más amplio, ¿no? Bueno, ¿qué significa de alguna manera la militancia de las mujeres en general? ¿Qué significa la intervención en el espacio público para las mujeres, y qué significa para ese mismo espacio público, para las organizaciones en las que militan, en las que participan, ¿no? Esa es la pregunta que anima este libro, esta investigación. Luego me interesa particularmente lo que sucedió en los años 70 con la militancia de las mujeres y en general, ¿no? Lo que significó esa militancia tan intensa, tan diversa que hubo en esos años y también su trágico desenlace. Entonces, de alguna manera, el libro cruza esas dos preocupaciones.
Hay mucho escrito, nosotros decíamos, cuando iniciamos el programa, que hay mucho escrito sobre la militancia en los 70, por suerte, la verdad que hay mucho escrito, pero no con la particularidad de la mirada sobre la militancia femenina, y no con la particularidad de una mirada de alguien que hace estudios de género y lee desde el feminismo, que me parece que es un poco la particularidad que vos le das también a este texto, ¿no? Porque vos lo querés leer desde ahí, o me estoy equivocando y estoy interpretándote...
¿Sabes qué? ¿Podrás hablar un poquito más fuerte? Porque te escucho bastante bajo. Mal.
Bueno, ahí nuestro operador técnico, Fernando Ochoa, está intentando resolver eso. Vuelvo un poco a cuál era la pregunta que tenía que ver con... Que decíamos, hay mucho escrito, bastante escrito por suerte sobre los 70, muy poco sobre la particularidad de la militancia femenina y muy poco, sobre todo, con una mirada que ponga en discusión la perspectiva de género y desde la teoría feminista. Entonces, desde ahí pensábamos como el aporte que podía tener este libro.
Es cierto que hay mucho sobre la militancia de los años 70, por lo menos desde... mediados de los años 90 se viene escribiendo, pensando, empiezan a aparecer muchos testimonios que no hablan ya solamente sobre la represión y la dictadura, sino también sobre qué significó esa militancia, qué significaron esos sujetos que fueron después reprimidos. Hay algunos, hay varias investigaciones, hay testimonios que retoman la participación de las mujeres, hay algunos trabajos, bueno, muy pioneros como el de Mujeres Guerrilleras de Marta Viana o Pájaros Sin Luz de Noemí Ciolaro, que atraviesan todo el periodo, o sea, estudian la militancia y también, de alguna manera, lo que sucedió en la represión. Y hay un conjunto de investigaciones más académicas, podríamos decir, en el Instituto de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, en Rosario. Hay alguna gente que está estudiando, o sea, en estos 12 años que me llevó a mí todo a hacer esta investigación, hacer este trabajo, estuve en diálogo con mucha otra gente. De hecho, hay algunas publicaciones que toman algunos aspectos. Es, me parece, una preocupación que está instalada. Lo que yo hago aquí es tomar en un texto que es menos histórico que sociológico, de análisis del discurso, de crítica cultural, tomar el conjunto de las organizaciones, estas dos principalmente, hay referencias a otras también, pero principalmente Montoneros y el PRT-ERP, y bucear muy extensamente en la prensa, los documentos, aquello que las organizaciones decían sobre la participación de las mujeres en aquellos años, de los problemas de los temas que se abrían a partir de la participación de las mujeres, por un lado, y por otro lado recorrer muy extensamente también un conjunto muy vasto de relatos testimoniales producidos en décadas posteriores, ¿no? Digo, en los años 90, 2000, en la última década, se han producido una cantidad importante de testimonios. Muchos están en el Archivo Oral de Memoria Abierta.
No son entrevistas que vos haces en primera persona, sino que ya han recolectado en testimonios que ya han recolectado en el archivo, que es un trabajo que viene como de hace más tiempo.
Viene de hace más tiempo. El Archivo Oral de Memoria Abierta comenzó en el 2001 y recoge testimonios de familiares de desaparecidos, de víctimas de la dictadura, de personas que estuvieron presas, exiliados, de abogados, de jueces, o sea, personas que trabajaron en el proceso de memoria, verdad, justicia, personajes de la cultura, es muy vasto, y entre esas entrevistas hay una porción muy importante de militantes, varones y mujeres, de todas las militancias, ¿no? Entonces yo tomé esas entrevistas, las de las mujeres del PRT y de Montoneros, y de muchos varones también, ¿no? Para pensar esta cuestión del género y la vida cotidiana. El texto de alguna manera oscila, ¿no?, entre pensar y repensar lo que significa la participación de las mujeres y a la luz de esa participación, las transformaciones, las no transformaciones, las limitaciones que tiene la vida cotidiana, ¿no?
Ahí hay algo interesante que vos planteas en lo poquito que pude husmear en el libro en estos días, que tiene que ver con si es explícito o no explícito lo que dicen las organizaciones con respecto a las mujeres. Interesante cómo en Montoneros, una organización que de alguna manera tiene como referente a una mujer que debe reinventarla también, que es Evita, vos decías que había como menos planteo en sus documentos, y por otro lado es la organización que tiene dentro de la comandancia, la única organización que tiene una mujer que llega a un puesto importante, que es Arrostito. No, Norma Arrostito, ¿no? Como sí. Esas tensiones también, ¿no?
Sí, hay como muchas tensiones. Lo que Montoneros hace con la figura de Eva, que que bueno, lo ha trabajado otra gente, no es que es algo que inventé yo lo retomo de otras investigaciones. Montoneros tiene una, bueno, ahí hay una figura femenina muy interesante, muy relevante, y entonces Montoneros retoma esa figura femenina, pero sin embargo necesita de alguna manera transformarla al mismo tiempo que la retoma, porque la figura de Eva que le sirve a Montoneros es una figura más activa en términos de actividad política, de pasión por la política, podríamos decir, que aquella figura de la Evita, de la Evita que es parte de la política de Estado, ¿no? Esa Evita del más austera, que escribe La razón de mi vida, y que coloca a las mujeres en una posición que es muy subordinada en cierta medida, ¿no? Bastante más subordinada que la que propone Montoneros, no es una figura que termine de cerrar, ¿no? Y entonces Montoneros lo que opera ahí es una reconstrucción, ¿no? Y que incluso tiene que ver con la imagen, ¿no? La imagen que elige Montoneros para su figura de Eva no es la estatal, claro. No es la Eva del Rodete, la Eva de la tapa de La razón de mi vida, de la iconografía peronista de los años 40 y 50, ¿no? Es una Eva de pelo suelto, hay muy pocas fotos de Eva con el pelo suelto, y yo no conozco, son las fotos que elige el Estado.
Claro, yo conozco esa, creo que conozco la de Montoneros, y luego obviamente la que toma el Movimiento Evita, y yo ahora creo que tengo solo la imagen de esa imagen de Eva con pelo suelto.
Sí, es esa, son dos, tres fotos que hay, y bueno, esas son las figuras que va a tomar Montoneros. Sí, efectivamente hay una mujer en un lugar de dirección, en un lugar tan alto en la dirección, es la única, Norma Rostito. Hay después otras mujeres en instancias de conducción, pero nunca tan... Bueno, en organizaciones que tienen una estructura bastante piramidal en cierta medida, es notable, ¿no? En las dos, que las mujeres ocupan algunos puestos, pero siempre son hasta el medio, digamos.
Alejandra, y vos recién algo empezaste a decir sobre las problemáticas, ¿no? Con esta incorporación de las mujeres, como ¿cuáles fueron algunas de las problemáticas que les aparecieron a las organizaciones guerrilleras con la incorporación de las mujeres?
Sí, es que, a ver, cuando una mujer empieza a militar, a tener una actividad política extensa, extendida, y además una actividad que tiene un componente de clandestinidad, en distintos momentos la clandestinidad no es siempre igual a lo largo de todo el periodo, hay momentos de legalidad, hay momentos de mayor clandestinidad, hay momentos de una clandestinidad que tiene que ver con ciertas actividades militantes, pero luego, bueno, la vida sigue siendo una vida regular, y hay otros momentos de clandestinidad absoluta, que la vida toda pasa a ser clandestina, ¿no? Entonces, en esa complejidad, lo que nos vamos a encontrar es que la militancia altera absolutamente la vida cotidiana, porque es necesario construir esta idea de la casa operativa, la familia militante. Muchas de estas mujeres son mujeres muy jóvenes que tienen hijos en esos años. Hay muchas mujeres que quedan embarazadas y deciden efectivamente que la maternidad es algo que no es incompatible con una militancia activa. Hay otras que piensan que es incompatible, ¿no? Pero hay de hecho muchas mujeres que han sido víctimas de la dictadura estando embarazadas, ¿no? Con todas las consecuencias que conocemos. Entonces ahí hay una concepción que tiene que ver con esta idea de familia y pareja militante, hijos para el futuro, hijos para la revolución, en una concepción que engarza con toda una manera de pensar esa revolución, ese futuro, que es, bueno, queremos una sociedad liberada, una sociedad mejor, y nuestros hijos serán quienes disfruten de esa sociedad. Por otro lado, bueno, el pueblo, los obreros, las mujeres del pueblo, trabajan, corren riesgos, etcétera, y tienen hijos. Entonces nosotros como militantes del campo popular no tenemos por qué no tener hijos, ¿no? Esto es una cosa que se repite bastante. Así que, bueno, en ese escenario, lo que nos vamos a encontrar es que a medida que la represión avanza y que la clandestinidad se hace cada vez más necesaria, y los riesgos son cada vez mayores, nos encontramos con que existe esta imagen, esta figura de la casa operativa. Existe una necesidad de criar, de criar hijos, de parir, ¿no? O sea, hay algunos, yo recupero algunos relatos que tienen que ver con el parto, porque el parto es un momento tan particular. O sea, la maternidad, la paternidad son cuestiones de una alta demanda y de compromiso, y que exigen un compromiso material y afectivo inmenso en general, pero bueno, el momento del parto además es un momento absolutamente crítico. Y bueno, muchas mujeres quedaron embarazadas en el año 75, ya con situaciones de persecución muy importantes, y muchas de estas mujeres continuaron militando activamente. Entonces, esas vidas cotidianas y esa situación límite que es el parto son efectivamente muy difíciles, ¿no? El libro recupera algunos de esos relatos porque me parece que es sumamente interesante y demuestra el modo en el que las organizaciones, por un lado, querían esta idea de familia militante, hijos para la revolución, pero al mismo tiempo no ponían el mismo empeño en que eso sea posible y que transcurra lo mejor posible que ponían en otros aspectos, ¿no? En los aspectos militares, por ejemplo, de la militancia.
Sí, del entrenamiento, de distintas cosas. Claro.
De hecho, vos recuperás, pensando esto, pensaba la figura de Eva para pensar Montoneros y cómo la resignifican, y de la mujer vietnamita, un poco recuperada del lado del ERP, ¿no?
Con el brazo.
Sí, la mujer vietnamita, la revolución cubana, esas son las otras imágenes que circulan en la época, ¿no? El PRT busca mucho esas otras imágenes.
Que tiene un poco que ver con esto que vos decís, en esas imágenes, de alguna manera, es la mujer combatiente la que prima, y bueno, frente al combate también hay otras cosas que se atienden. Otra pregunta que aparece un poco en el libro y que a nosotros nos interesa porque nos declaramos feministas, pero que tiene que ver que estas organizaciones no se han llevado muy bien con el feminismo y con los planteos del feminismo, ¿no?
No, en general, estas organizaciones particularmente no. Hay otros grupos de izquierda que han intentado unos acercamientos más productivos, creo yo, en esos años, pero bueno, podríamos decir que en líneas generales hay un gran desencuentro. El feminismo argentino de los años 60 es pequeño, pero existe, hay muy buenos trabajos, hay varias investigaciones que retoman esas cuestiones, y realmente no han tenido un vínculo ni interesante, ni productivo, ni bueno, podríamos decir, con la izquierda revolucionaria de aquellos años, por lo menos con estas dos organizaciones.
Porque por ahí, para pensar la afectividad, el deseo, el aporte del feminismo hubiera sido un aporte valioso, pero bueno, historia contrafáctica ya no se puede hacer.
Sí, exacto.
Hubiera sido, pero bueno. Alejandra, nosotras estamos así como medio pisadas por la tanda, nos encantaría seguir charlando con vos un montón. Sabemos que además has trabajado previamente sobre los delitos sexuales en la última dictadura militar y hay muchísimo ahora caminado en la justicia en ese sentido, así que casi que te comprometemos por ahí para que en alguna segunda entrevista podamos charlar sobre todo este otro trabajo tuyo que has hecho con esto, sobre todo con darle visibilidad a los delitos sexuales también.
Bueno, cuando quieran.
Bueno, te agradecemos muchísimo. Acá tenemos el libro. Mis compañeras decían que tiene que ser sorteado en Estalla Silencio. El mío no lo largo, pero bueno, seguramente estaremos sorteando para los y las oyentes tu libro, que para nosotras es valiosísimo. Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno,
grande.
Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias por la entrevista.
No, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Alejandra Oberti. Ella es socióloga y doctora en ciencias sociales y autora del libro Las Revolucionarias, Militancia, Vida Cotidiana y Afectividad en la década del 70. Este es un libro que editó la editorial Edasa. Digo, para quien quiera rastrearlo y buscarlo por ahí, se consigue con bastante facilidad.
Porque un día de estos no eran sonriendo.
Hola.
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Hoy va a ser una buena noche de trabajo.
Aguafuertes, nueve temporadas.
Es mi oportunidad de ser persona.
No nos dejan improvisar. Y la libertad de expresión.
No. Estoy tomando té, tengo muchas cosas que hacer. No.
Bueno, boludo.
¿Alguna puede poner que pueden hacer el tercer personaje?
El sábado 21 de marzo vuelve Aguafuertes. Como siempre, a las 19 horas, por FM Moreno. Aguafuertes, novena temporada.
Listo, acá terminó. No, mentira, acá terminó. Ahí terminó.
El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene después de las 5, te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande, che, sabés que nunca te lo pregunté, pero ¿cómo te lo chafás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos.
Estalla silencio.
Seguimos en Estalla silencio, 14:34. Alto programón, te queda la última media hora y mandó un mensaje a Sergio Campos que ya está en Chile y que nos está escuchando a través de internet. Sí, como Luisa dijo en el primer bloque, así que le mandamos un saludo.
Muy bien, nos alegramos que haya llegado bien,
sí, eso es lo importante.
Compañerito. Ya lo tendremos en algún otro viaje que haga Relámpago aquí en el estudio.
Lo comprometemos.
No pudo ser esta vez porque se cruzaban los horarios de vuelo con nuestro horario de programa, pero ya podrá ocurrir en algún momento.
Bueno, un poquito retomando lo que cerrábamos la charla con Alejandra sobre los delitos sexuales dentro de la dictadura, justamente salió ahora una noticia que pidieron indagar a 11 imputados por delitos sexuales cometidos en los centros clandestinos Protobanco y Comisaría de Monte Grande. ¿Se acuerdan que hace poco también comentamos la noticia que en el circuito de Zona Oeste también se ampliaba como la acusación a tres militares, que en realidad en ese caso era como autores mediatos? En este caso último de los 11 imputados, primero van a acusar y a investigar a 6 que son por delito como mediato la acusación, y también en este caso se incorporarían los que fueron inmediatos, los que sí cometieron, no solo sus jefes, digamos, claro, sino también los que han llevado adelante el delito sexual contra las compañeras detenidas.
Sí, y lo interesante en estas acusaciones es que justamente, bueno, que es un poco la batalla que se ha venido dando primero en el ámbito académico y luego legal con respecto a que los delitos sexuales son delitos concretos, que no se pueden enmarcar dentro de los delitos de tormento, claro, y tortura que también se vienen juzgando, sino que son delitos que son de lesa humanidad pero que tienen su particularidad y van a ser juzgados de esa manera.
Sí, que no proscriben por ser delitos de lesa humanidad y que también eso se los distingue, ¿no? Porque si no sería como seguir invisibilizando, ¿no? Como, bueno, es un tormento, pero fue un tormento específico hacia la población de mujeres, en algún caso también de varones. En el de circuito este también habían abusado de tres hombres, pero por lo general el abuso sexual había sido contra las mujeres. Entonces, bueno, una manera también de que no quede invisibilizado, ¿no? Como una tortura distinta, como un tormento distinto en realidad a lo que juzgan cuando dicen tormento.
Claro, el fiscal federal Federico Delgado dice que el sometimiento sexual de las detenidas se tradujo en un modo de instrumentar el miedo, la degradación, el castigo y el aniquilamiento predispuesto para las mujeres en particular. ¿Sí? En este sentido, justamente para correrlo del lugar del resto de los tormentos, y por eso debe ser juzgado de ese modo. Interesante, porque nosotros venimos desde hace varios años entrevistamos a las compañeras de CLADEM que venían como insistiendo en esto en los primeros juicios. Sí. Decíamos que Alejandro Berti, que no nos dio tiempo la entrevista, pero que también viene investigando cómo se silenciaba y se ha silenciado durante mucho tiempo la cuestión de los delitos sexuales en la dictadura militar, y cómo también las víctimas les ha costado muchísimo poner sobre la mesa que además de la picana, además de la tortura, habían sido violadas, ¿no? Como que eso era, bueno, algo que no sé decirlo, porque además de lo que ya implicaba y lo que había implicado la tortura, además la humillación y en muchos casos muchas ex detenidas desaparecidas diciendo lo que le implicaba al otro saber, al otro puede ser la familia, la pareja, los hermanos, qué sé yo, saber que además también una forma particular de tormento había sido la violación, ¿no? Entonces, bueno, eso tardaron como años también en poder empoderarse y poder decirlo, y en ese sentido es importantísimo que las condenas vengan desde esa línea también, porque si no, claro, te exponen, lo decís. Sordos. Claro, bueno, y ahora tienen que ser condenados por los delitos sexuales. Uh-huh. Si no, como todo eso, ¿para qué? Así que bueno, hay otro juicio más que viene en esa línea.
Bien. 14:38, tema musical, no te vayas porque tenemos los famosos audios del EFO, ¿sí? Si no estuviste, si no escuchaste, si no sabes de qué se trata, quédate que enseguida te lo vamos a contar. Mi chica luna, oh, don't.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Estalla silencio, 14:42, y no queremos perder ni un minuto porque tenemos los tres audios. Tenemos que promocionar un evento y además la cortina de nuestro compañero Miguel Ángel Barbosa.
Así es, a full este programa, ¿eh?
No para.
Bueno, recordamos cómo viene la cuestión de los audios que vamos a escuchar. Los audios que vamos a escuchar los compartieron las compañeras de Topless en el Aire con nosotras. Sí, Glenda Rojas, que estuvo el programa pasado.
Genia.
Glenda, que estuvo el sábado pasado con nosotras, socializó esa producción que realizó. Nosotras habíamos compartido tres audios el sábado pasado, teniendo en el piso a las compañeras de diferentes generaciones que habían estado con nosotras en el encuentro. El encuentro feminista del oeste fue un encuentro en el que estuvimos muchas mujeres organizadas en organizaciones y feministas y otras independientes o sueltas, pero que nos veníamos encontrando en el oeste, de alguna manera, en la calle y en la lucha y en la articulación cotidiana, y nos parecía que era necesario un momento y un lugar donde empezar a, además de tejer esas redes cotidianas necesarias y de poner el cuerpo, también empezáramos como a tejer algún otro lazo más de debate, de discusión y de construcción colectiva de algunas ideas que no necesariamente tenían que ser un consenso. Pero sí que fuéramos encontrando también otros espacios. Digo, para aquellos que no escucharon
el programa anterior.
Entonces tenemos tres audios que queremos compartir y prometemos a los oyentes que ya están cansados y cansadas del EFO que no jorobamos más. Tres más y no jodemos más. Sería como el lema. Vamos a escuchar primero a Anita de Conurbanas, un poco que nos cuenta qué es para ella la experiencia del EFO.
Elijo estar acá, me encanta estar acá. Creo que nos llenamos como de energía, nos vemos con otras. Me parece que hay algo que a mí personalmente me atraviesa en mi vida personal y también parece que colectiva, que es lo generacional, que está buenísimo que se comparta con más jóvenes, digamos, que están pensando como otras cuestiones, que me hubiese encantado pensarlas, cuando era más chica. Como me parece que recién ahora, teniendo 35 años, me puedo empezar a plantear lo de las identidades mutantes, ¿no? Como uno va modificando sin que me genere tanto cuestionamiento, que tiene que ver con el mandato. Y lo veo en las chicas como, sí, más chicas, que se lo están recuestionando, que lo tienen como mucho más claro. Y eso me reenriquece a mí. Yo me quedo como escuchándolas atentamente. Me encanta. Me parece que hay una cuestión generacional, pero que se complementa, ¿no? Como que hay un ida y vuelta. Y bueno, que tiene que ver con diferentes procesos históricos, seguramente, que venimos de diferentes instancias. Nada, y que creo en eso, en que está bueno encontrarnos, respetarnos y como generar esto de lo placentero, ¿no? Que me re gusta ese concepto, ¿no? Como de sexualidad y de qué nos da placer, y a mí me da placer encontrarme con otras que pensamos más o menos parecido y que nos interesa luchar por nuestros derechos, reivindicarlos, romper con normas, no sé, construirnos, mirarnos, querernos, como hay un montón de cuestiones, defendernos y hacerlo político, ¿no? Como que es parte de eso, como de modificar esta sociedad a partir de estos encuentros.
Bien, bueno, ahí estaba Anita de Conurbanas contando un poco qué era para ella el EFO, y ahí aparecía algo que todo el tiempo transitó nuestra experiencia de estar ahí, que tiene que ver con lo generacional y con eso que algunas en algunos momentos no pudimos pensar porque no nos lo pudimos habilitar, y luego las generaciones que siguen sí, y cómo encontrarse con otras. Digo, nosotras nos pasaba lo mismo un poco con su lema.
Bueno, pero a las más jóvenes, así como a muchos de las más grandes se sorprendían y valorar como todo el recorrido que llevan estas jóvenes, también las jóvenes decían como, yo no puedo creer que estoy al lado de, no sé, de su lema o de tal, como cállate que quiero escuchar, como que también valorando, digo, a la otra generación antecesora, ¿no? Con toda su lucha, sí, y toda sus cuestionamientos.
Sí, otra cosa que aparece ahí también es la maternidad, ¿no? Como sumamente presente. Se escuchaba ahí en el llanto del niño, ¿no? Presente no solamente físicamente, sino en el planteo y en los debates por ahí.
Sí, pero yo coincido mucho con esa idea de, bueno, aquello que me hubiera encantado poderlo pensar, pero digo, cuando en ese momento mi generación no pensaba eso, podía pensar otras cosas, porque había un límite.
Sí, romper
digo,
con otras cosas.
Lo pensable pero... a veces tiene que ver con límites también epocales. Sí, bueno, entonces bueno.
Bueno, la línea de tiempo, viste, que ahí estaba también, era como, bueno, las luchas del feminismo por ahí en este momento son muy distintas a otros que eran más ligados a lo político, institucional, al lograr el voto. Bueno, hoy el feminismo va por otras conquistas quizá, claro. Y tiene que ver, sí, con la época, definitivamente. Claro.
Bueno, y ahora vamos a escuchar a Yelén de la colectiva Las Rabiosas, que también nos va a contar un poquito en su voz, vamos a tener el EFO.
Lo que veo que tenemos como movimiento es que tenemos muchos frentes para abordar y que se nos presentan nuevos desafíos y que en ese camino de afrontar esos desafíos el feminismo nos hermana y estamos generando también encuentros como para que eso suceda y nos encuentre fortalecidas y acompañadas. Creo que el EFO lo pusimos como prioridad porque estamos leyendo la realidad como un desafío. Me parece necesario fortalecer a las compañeras en lo personal para afrontar los desafíos como colectivo.
Interesante la voz de Ayelen, ¿no? Que contaba esta cuestión de poder encontrarnos todas en este colectivo tan diverso y poder intercambiar, ¿no? Lo que nos pasa, lo que vivimos, lo que nos inquieta, digo, en la actualidad y repensarnos desde otro momento histórico también, ¿no? Interesante también. Y por último está el de Claudia Carol, que me parece que es como el cierre un poco de este encuentro feminista del Oeste.
Primero estoy muy agradecida por la invitación, la verdad que siento que es una alegría que nos hayan dado la confianza para poder estar compartiendo este momento y creo que es un ejercicio necesario el del diálogo entre las feministas que muchas veces no lo hemos hecho de manera sistemática, por eso me siento feliz en realidad de estar acá. Yo les decía a las compañeras ayer, es como volver a vivir la posibilidad de un encuentro entre feministas que estamos compartiendo en muchos lugares en nuestras luchas, sobre todo estos feminismos que ponen el cuerpo en las resistencias y en la emancipación, y que es muy bueno que podamos a partir de ahora tratar de construir un camino no solo de encuentros de hecho en las luchas, sino también en la reflexión y en la proyección de nuestra manera de estar dentro de otros feminismos.
Bueno, un poco también lo que decías vos, Lu, de encontrarnos, ¿no?, en la calle, como en el activismo, y acá Claudia diciendo que también está bueno justamente como encontrarnos también en la reflexión y por ahí empezar a sistematizar, que es un poquito también lo que es para lo que se las invitó a las chicas de Pañuelos en Rebeldía, que vinieron justamente a recoger todo el material escrito, las charlas con grabaciones o ellas desgrabando en el mismo momento en que por ahí estábamos conversando para, bueno, después tener, ¿no?, algo escrito.
Un registro. Sí, un trabajo de registro muy importante, que la verdad un trabajo impresionante que hicieron.
Estaban tomando nota al mismo tiempo que hablábamos, además de grabar en el grabador, como sí, mucha.
Sí, indispensable además, porque lo que nos suele pasar en muchos de esos espacios es que después no queda ninguna relatoría y se va perdiendo, y es una lástima porque las que vengan atrás, o el segundo EFO, o el qué sé yo, digo, necesita también de esta memoria, de este registro. Así que nosotras agradecidísimas de las compañeras de Pañuelos en Rebeldía que se tomaron ese trabajo impresionante.
Bueno.
Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso, porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla
silencio.
Y 51, últimos casi 10 minutos de Estalla Silencio. Hay algo que tenemos que comentar.
Sí. Tenemos acá como un cartelón impresionante en el estudio que dice, muy bien, dice un cumpas con arroba, muy bien, sí. El cumpas radiales dice que tenemos fiesta dentro de poco.
Bien, agéndatelo porque te lo vamos a repetir igual el sábado que viene, pero ya lo vas agendando en el calendario del mes de abril.
El sábado 18.
A las 22 horas, puntual, por favor.
En el Patio de los Nadies, esto es Jolie 608, ahí al ladito, cerquita. No, al lado justo no es, pero muy cerquita de la catedral. Hay un par de locales de la catedral. A las 22 horas arranca un acústico de nuestro operador estrella, Fernando Ochoa.
Esa no la tenía Ochoa, tiene que venir Ochoa de este lado entonces, porque ¿cómo vas a ir a la casa de los nadie? Tenés que ir primero, acá está ya silencio, y después vas a la casa de los nadie.
Así que va a arrancar Fernando entonces con un acústico, después va a estar teatro con Nano y Marta Peloso de la Exal Alberdi, Fieras Vagantes y Té de Tilo. Rock and roll.
Té de Tilo lo tengo, lo tengo.
Muy bien, y Ferias Vagantes ya han tocado en alguna, ahora no me acuerdo si fue en alguna fiesta de la radio o una fiesta de los compañeros de Mundo Bullicio. No recuerdo con los dos. Y bueno, y después.
De la radio.
De la radio.
Yo fui, sí.
Muy bien, gracias, Guada. Porque yo...
Con los de Té de Tilo.
Claro, sí. muy bien. Ah, estuvieron Fieras Vagantes y Té de Tilo. Después, cuando nosotros volvamos al otro sábado y digamos qué buena que estuvo la fiesta, que bailamos hasta las 5 de la mañana, ellos no queremos quejas de lo que no vayan. O sea que
Obvio. Ya
agendada la fiesta de Mundo Bullicio, que desde la radio podemos garantizar que se arman unos lindos fiestones y que tarde nos vamos a acostar esos días amaneciendo ya.
Bueno,
así que
bien, Luisa, bien.
Para mí es como ya lo sé que eso ocurre. Por lo general, algunas ya tenemos como roles asignados ahí. Luisita,
si no está en la puerta recibiendo la entrada.
Firme la barra.
No sé por qué siempre estás en la barra, Luisa. Para.
Firme la barra. Ahí estaré seguramente, así
bueno,
que bueno,
¿cuánto sale?
20 pesos.
20 pesos
y 2 por 35, si vas con alguien, 2 por 35.
Bueno, así que ya tenés, agéndatelo, seguramente los compañeros de Mundo Bullicio que vienen pegadito nomás a nosotras también van a estar recordándotelo, pero no viene mal ir armando la agenda para que después no se te superpongan actividades.
Bien. Bueno, muy lindo programa que tenemos hoy. Sí,
voy a decir algo más que ahora lo voy a compartir en el muro de Estalla, que se lanzó la venta anticipada, en realidad es la preventa del libro Código Rosa, Relatos sobre Abortos. Este libro está escrito por Dayana Belfiori y reconstruye relatos sobre aborto y la tarea de las socorristas. También anunciamos que probablemente estemos en comunicación el sábado que viene, porque ya estuvimos contactándonos y nos respondió que sí.
Bien.
Así que bueno, pero que se lanzó a la preventa, así que lo voy a compartir en el muro de Estalla para aquellos que están interesados.
¿Por qué son importantes las preventas de estos tipos de libros? Porque eso permite que se editen. Muchas
Ayuda
veces no se necesita un montón de recursos para editar libros, para sacar una cantidad importante de libros. Los, como saben todos y todas, muchos de estos son libros más bien militantes, o sea, hechos y ahí con el esfuerzo de muchas compañeras. Entonces, la manera que esos libros salgan a la luz es con la preventa. Así que invitamos a que se vayan a la página, compren el libro. El libro se lo vende en preventa y la entrega es sin cargo. Entonces, bueno, animarse a esto. Ya había ocurrido en su momento con el de Luciano Fabri, sobre feminismo, que también
tenía la preventa.
También tenía la preventa. Bueno, digo, ir pensando que tiene que ver también con permitir que vayan saliendo textos que son necesarios, imprescindibles para nosotras, por lo menos, y que la manera que tienen de salir es justamente de esta forma. Así que, bueno, animarse a comprarlo en la preventa y nosotras intentaremos tener la voz también de su escritora el sábado que viene o el otro, como para que eso también motive a las y los oyentes a...
Y ahí un poco aparte rescata esta cuestión de los registros, ¿no? De tener en los registros, bueno, en este caso de los abortos, pero bueno, de poder recuperar los relatos o de otras... Es interesantísimo y es importante para la lucha feminista, ¿no?
Ah, la voz, ¿no? Que digo, la voz y la narración en primera persona y el correrlo de la clandestinidad y la invisibilidad, ¿no? Es aceptar un debate público, ni más ni menos. Lo que no quiere el debate que no quieren dar los legisladores en el Congreso, lo damos nosotras en la calle por otros lados, ¿no? En los libros, en estas circulaciones y lo que vienen haciendo las compañeras de las socorristas.
Las socorristas con, no sé, en el cine, no sé, en un montón de lugares más.
Bueno, estalló el Facebook.
Sí,
de Sasha,
sí, no para. Ta. Uno tras otro.
Evangelina Rico, Grisel Álvarez,
Vladimir Seriano.
Bueno, Miguel Ángel Barbosa, que estuvo ahí desde el principio, Sergio Campos, que ya lo dijimos. Esperamos no olvidarnos de nadie, pero son tantos.
Y tantas que
y tantas,
no nos alcanzan.
Y tantes que no nos
alcanzan. Ale
también, Ale Lescarbura.
Guillermo Amaro
también. Bueno, un montón que estuvieron ahí acompañándonos todo el programa. Nosotras casi que nos estamos yendo. Igual vos no te vayas de FM Moreno porque pegadito nomás viene Mundo Bullicio.
Sí. Y ahora vamos con la cortina de nuestro queridísimo oyente Miguel Ángel Barbosa, así que...
Así nos despediremos de aquí en adelante.
¡Ay, qué bueno!
En estalla silencio, gracias a Miguel Ángel, que se copó con nosotras y nos armó esta hermosa cortina.
Escuchen, por favor, que no tiene desperdicio.
Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos, nos vemos el sábado que viene.
El silencio cuando una mujer denuncia. Estás el silencio cuando un hombre llora. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando uno es clara y simplemente un no. Estás el silencio si elegimos, si no nos eligen, siempre y cuando ser madre sea una elección, desde tu deseo y tu libertad, sin iglesias, sin justicias patriarcal, porque es tu deseo y tu libertad.